Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Una semana antes de los deadlines, de los submissions para los rankings, siempre es un desmadre. Todos están en su rollo, unos más ocupados que otros en la oficina, pero para todo mundo siempre es un dolor de cabeza tenerse que sentar a llenar estos enormes formularios para las diferentes submissions. Y la realidad es que rankings como Legal 500 y Chamber siguen siendo clave en la industria legal si quieres irte por los deals más grandes. En esta ocasión vamos a platicar con Milena Camargo, quien ya ha estado escribiendo rankings tanto dentro de un despacho como analista en Legal 500 en este 2020, y nos va a platicar acerca de los tres errores más comunes en las submissions y cuáles son sus recomendaciones. Mile, me acaba de llegar un correo que por 3,950 pounds me van a dar 4 páginas de contenido, un trofeo con mi logotipo y 10 copias impresas para poderle regalar a mis clientes. Pero hay una opción 2. La opción 2 es un poquito más barata, vale 1,000 pounds más, menos. Y aquí, en lugar de que sean 4 páginas, van a ser 2 páginas de contenido editorial. ¿Qué onda? ¿Le entramos o no le entramos?
Pues bueno, Pepe. Lo primero que hay que ver es pues qué calidad tiene la publicación, ¿no? Para eso lo que hay que hacer pues es meterse a internet, es verificar la página, ver también sus redes sociales, en dónde están posicionados, en qué país están posicionados, cuál es su mercado. Pero por lo general sí te puedo decir que ese tipo de publicaciones no son las más relevantes para los abogados y las abogadas y las firmas. O sea, definitivamente sí. No es la mejor opción, entonces sí hay que analizarlo muy bien.
Son opciones de pay for play, ¿no? Porque digo, si no pagas, pues no te van a dar ni ningún trofeo, ni te van a decir que estás dentro de los despachos top en tu país, ¿no? O por lo menos en Latinoamérica. Entonces, ok, empezamos con, pues obviamente esto es algo que les llega a muchos socios de diferentes despachos. Cada semana le están llegando diferentes invitaciones, pero tú, ¿qué le recomendarías a un despacho pues que ya tiene un presupuesto para salir en algunas publicaciones y darle promoción a las áreas de práctica?
Ok, pues mira, yo lo que creo que deben analizar al momento que están haciendo los presupuestos es aparecer o invertir pues en las mejores, los mejores rankings y las mejores publicaciones que hay en el medio. Hablando de rankings, pues los más comunes y los más importantes para el mundo de los abogados es Legal 500 y Chambers. Esos son los más importantes. Yo creo que es una muy buena inversión porque son directorios que todo el mundo los conoce y que vale la pena pues estar, y definitivamente los clientes a nivel mundial van a tomar en cuenta en algún punto que tú estés en esos directorios.
Y eso sí sigue en una metodología, ¿no? Porque luego, por ejemplo, eso de Pay for Play, pues no están haciendo ningún análisis, ni siquiera te están pidiendo ningún reporte de asuntos. O sea, pero Chambers y Legal 500 sí siguen una metodología para ver quién queda en qué puesto o en qué bando, ¿no?
Sí, exacto. Ellos ya llevan muchos años en el mercado. Realmente son de los primeros que se posicionaron y que han logrado tener y mantener un estatus bastante interesante. Los demás, pues hay ciertas publicaciones y otro tipo de directorios, digámoslo así, que pueden ser importantes, pero el otro tipo, yo no digo que sea inválido, porque pues si tú consideras como abogado, como socio, que es importante pues aparecer o figurar en determinada publicación, pues lo puedes hacer, pero muchas veces estás pagando un precio demasiado alto por algo que ni siquiera tiene credibilidad en el medio. Entonces, lo importante es primero definir qué es lo que tú quieres como abogado y qué quieres presentar de tu firma y a qué clientes y a qué foro quieres llegar. Eso es lo más importante.
Ok, entonces nos vamos a concentrar ahorita en este episodio únicamente en rankings, ¿no? Ya platicamos que los más conocidos son Legal 500 y Chambers, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que son los tres errores más comunes de los despachos al momento de meter los submissions?
Bueno, definitivamente el primer gran error que cometen pues muchos abogados y abogadas es en las descripciones genéricas de sus áreas de práctica, que son por lo general en las submissions, se dan al inicio del template como tal. Ahí el error más común es las descripciones generales que se hacen respecto de las áreas de práctica y de los despachos.
Okay.
El segundo error más común es la descripción de los asuntos o los deals que se hacen por parte de los abogados y las abogadas. Y el tercero es es respecto de los clientes o las listas de clientes que presentan para los directorios.
Ok, entonces a ver, nos vamos a ir en orden y pues yo creo que hay muchísimos estilos para poder escribir todas las submissions, pero si tú me pudieras dar una lista o dos errores más comunes para cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que no debes de hacer en el momento de hacer la descripción de las prácticas?
Ok, mira. Uno de los errores más comunes en cuanto a la descripción es copiar y pegar lo que hay en tu brochure, en tu página web de la práctica. Digamos que sí, muchas veces hay descripciones interesantes, pero es simplemente lo que estás haciendo es repetir más de lo mismo. Lo que te tienes que enfocar en esas descripciones es siempre tener en cuenta y en mente qué es lo que hace tu práctica diferente a las demás de los otros despachos. Y también resolver otro tipo de dudas que puede tener alguien respecto de tu despacho, como cuáles. Cuando se fundó, si tu práctica es una de las más importantes dentro del despacho, ya sabemos que hay despachos que se enfocan en determinadas áreas de práctica. Si es un área nueva...
Exactamente, por ejemplo, igual y puedes tener 12 áreas de práctica, pero igual y tus fuertes sean 6. ¿Tú recomendarías escribir de todas o de las más fuertes?
Mira, yo haciendo submissions, yo lo que creo que es válido que hagas de todas las áreas de práctica que tienes, si tienes el volumen de asuntos, que eso sería ya el segundo punto. Pero enfocándonos en el área de práctica como tal, la descripción, lo que yo haría es enfocar, digamos, en una firma boutique, entonces solamente podrías o tendrías un área representativa del mercado que es por la cual te conoces y que es muy fuerte. Entonces, enfocarías tu área de práctica ahí. Por eso es importante contarlo. Entonces, contar como una historia sin que te salgas de los estándares. O sea, si yo te estoy preguntando por tu área corporativa, respóndeme la historia de tu área corporativa. No nos vayamos a que me cuentes la historia de que tienes una firma que inició hace 20 años y que inició con una... O sea, es muy largo y lo vas a hacer muy tedioso para quien lo va a leer y a recibir. Entonces hay que hacerlo un poco más ligero y hay que contar cosas más prácticas. Por ejemplo, ¿cuántos abogados hay en el área de práctica? ¿Cuántos son socios? ¿Cuántos son asociados? Si están... cosas interesantes que tú consideres que son interesantes. Por ejemplo, hay áreas de práctica que han trabajado en la elaboración de ciertas leyes o que han participado directamente con gobierno en la estructura de ciertas cosas. Entonces, ese tipo de cosas que te hacen diferente no repetir exactamente lo mismo que todos los despachos y que todas las áreas de corporativo van a tener. Todas van a decir exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Ah, bueno, yo veo el day to day de una empresa. Ok, eso lo ve todo el mundo. Pero ¿por qué yo como cliente debo ir contigo a ver determinados asuntos? Ah, porque yo soy experto en... Entonces ahí es donde hay que focalizar esa descripción.
Y ahora una duda. ¿Qué pasa? Porque digo, todos los formatos, independientemente si es de Chambers o de Legal 500, pues tiene esta parte de la descripción del área de práctica, ¿no? ¿Qué le cambiarías de la descripción que pusiste en el 2019 a la descripción del 2020? O sea, ¿cómo actualizarías esas descripciones cuando tienes que meter estas submissions año con año? Porque igual y siguen siendo los mismos abogados, pero ¿de qué manera tú podrías dar una actualización o dar una nueva descripción de cada área año con año?
Claro, eso también es súper importante, Pepe, porque en el momento en el que tú haces la submission, tu país en el cual tienes tu área de práctica, se ve afectado por diversos factores que de una u otra forma también afectan directamente tus prácticas. Eso hay que tenerlo en cuenta y es importante también mencionarlo porque va a dar una discusión en torno también a la situación de cada uno de los países. Por ejemplo, o sea, obviamente este año para todos es un parteaguas muy importante. ¿Qué haría yo? Hablaría de cómo mi área de práctica se vio afectada por la pandemia. Si subió, si bajó, se vale. O sea, no tengan miedo los abogados y las abogadas a decir, oye, no, está terrible mi área de práctica. Sí, se vale, porque la pandemia es algo que lamentablemente estamos viviendo, que nos tocó asumir y que lógicamente el mercado legal se ve afectado. Y para un cliente va a ser muy importante ver cómo tú pudiste o cómo tú reaccionaste ante la pandemia. Entonces sí va a ser muy importante que tú focalices tu descripción diciendo que durante este tiempo tan, tan complejo para todo el mundo, tu área de práctica reaccionó a este tipo de asuntos o a este tipo de impactos y tuvo este tipo de resultados. La verdad va a ser súper interesante y creo que no se puede dejar atrás. O sea, sí es muy importante plasmarlo en las submissions que se vayan a presentar a partir de este año y el próximo.
Ok, ahora, el segundo error, la descripción de los asuntos. ¿Qué no deben de hacer?
Bueno, aquí sí es algo súper importante y es lo más chistoso de todos. Todos somos muy abogados, entonces nunca pensamos en que quien nos lee, uno, son clientes que a veces ni siquiera saben lo que están buscando, sino que a través de la lectura de lo que tú haces, pueden interpretar qué es lo que necesitan. Y dos, quienes se encargan de ver y revisar las submissions, pues pueden tener diversas profesiones. Entonces, lo más importante es no perder el sentido común y tratar de explicar esto como si no fueran abogados todos los que lo van a leer. Es decir, si yo tengo un asunto de capital markets o un asunto de banking and finance que involucra muchísimos actores dentro del asunto, que involucra montos de dinero, sumas de dinero, porcentajes, tengo que tratar de explicarle ese asunto a alguien que no sea un abogado o un financiero. Entonces, en esa medida, yo voy a lograr captar la atención y va a ser fácil de entender para quien vaya a leer mi submission. Yo no puedo hacer una submission...
Tecnicismos, ¿no? O sea, no utilizar tantos tecnicismos, sino que luego esto es un error también, ¿no? De los abogados que estamos acostumbrados a escribir para que otros abogados nos lean, pero en este caso es como algo más al público general. O sea, que cualquier persona pueda entender el deal al que estés trabajando sin que sea tan rebuscado.
Exactamente. Y en la medida que los abogados y las abogadas pueden hacer eso, también están haciendo un ejercicio muy interesante y es tratar de vender en una forma universal, utilizando un idioma universal. ¿Por qué? Porque si tú lo haces muy complejo, pues nadie te va a entender y tú lo que quieres es llegarle a un cliente. Entonces, si tú logras hacer que tu descripción sea tan entendible que cualquier persona lo pueda leer, y digo cualquier persona que no sea un abogado o un abogado que no necesariamente conoce de estos temas, entonces lo que vas a lograr es impactar de manera positiva al lector y va a ser menos tedioso también la lectura, porque a veces hay asuntos que sinceramente pues nadie los entiende.
Que se lo den al asistente, y si el asistente lo entiende es porque lo puede entender otra persona que no es abogado, ¿no? Igual puede ser como una prueba.
Exactamente. Yo creo que esa sería una actividad bastante interesante, que cuando tengan la submission intenten dársela a cualquier asistente. No la tuya, porque seguramente la tuya sabe más que tú. Entonces mejor dársela a alguien de otra área del despacho para que lo lea y te diga si entiende. Además, hay una cosa fundamental, Pepe, y es que lastimosamente las submissions todavía se presentan en inglés, porque obviamente, a ver, lastimosa y no lastimosamente, porque hay que entender que en el mundo el idioma universal pues todavía es el inglés. Y nosotros como latinoamericanos pues estamos acostumbrados, o sea, diariamente nos comunicamos, si bien hay cosas en inglés, pero nuestra lengua materna pues es el español. Como todo lo estamos haciendo una traducción a otro idioma, hay cosas que a veces se pierden. Y lo que hacemos como abogados, que también es un error garrafal en la descripción de los asuntos, es tratar de sofisticar nuestro inglés a tal punto que una persona que habla inglés no lo entiende. Entonces ya ahí no pudimos comunicar absolutamente nada.
Palabras fáciles de entender, que se metan a Word Reference y que busquen sinónimos.
Exactamente, porque a veces como hemos estudiado inglés en instituciones o hicimos nuestras maestrías en inglés, sofisticamos mucho el idioma y eso también va a hacer que sea muy pesada la lectura. Entonces tratar de hacerlo en un inglés básico, obviamente bien escrito y que sean frases que se puedan entender, y llevando al lector a que entienda un asunto de capital markets o de banking.
Ok, ¿y qué tan largo tiene que ser? ¿Cuál crees que sea la extensión adecuada?
Mira, obviamente no hay muchas formas pues de hacerlo. Si es muy extenso para todo el mundo va a ser muy pesado, incluso para ti como quien lo estás haciendo. Tenemos que pensar que hoy en día todo es visual, entonces si hacemos que el texto sea corto, si lo explicamos en bullets, si lo explicamos en algunas cosas, resaltamos con negrillas o lo
como una historia.
Ajá, puede ser que sea más fácil, pero no te puedes pasar de máximo dos párrafos, pero dos párrafos muy cortos, porque si no va a ser muy, muy tedioso.
Perfecto, entonces es un buen número para que lo tengan ya. Si son tres párrafos, ya es mucho. Hay que buscar una manera para que sea el mínimo indispensable para que se entienda y que no le hagas la vida más pesada al analista que va a leer tu asunto.
Exacto.
Va. Y ahora, el último punto. La referencia de los clientes. Aquí, ¿qué recomendación tú le darías a los despachos de abogados al momento de que pongan los datos de contacto de las referencias de los clientes?
Ok, pues mira, lo primero y más importante, y que todos creo que hemos pecado en algún momento por hacerlo o por no hacerlo, es actualizar nuestras bases de datos de clientes. Es lo más importante y a lo que más pereza le tenemos todos. Pero sí es fundamental, porque a veces damos referencias que no corresponden a los correos, o que el teléfono está mal, o que ya no tiene ese cargo, ya no trabaja ahí. Entonces sí es muy importante tener actualizados los directorios. Ahora, respecto de la referencia como tal, es importante tener en cuenta que los directorios van a comunicarse, sea vía correo electrónico, que es lo más usual, o en algunos casos llamadas. Para que tú tengas un efecto positivo y tengas bastante feedback de ellos, pues tienes que jugar a que los, o entender que los clientes no tienen mucho tiempo, y que si el primero de la lista no contesta, pues van a llamar al segundo, al tercero, al cuarto. Si tú tienes solamente 5 clientes, pues ya limitaste tu cadena a que ninguno de esos 5 te conteste. Entonces, cuando te dicen oye, te vamos a dar un máximo de clientes de 20, trata de poner 20. Obviamente analiza los que es el otro. O sea, el primer error sería el número de clientes que pones, que a veces fallas y pones muy pocos o que no están actualizados. El segundo sería analizar los clientes que estás poniendo. Dependiendo de los directorios, sí se fijan mucho en que el año pasado que no se repitan los clientes a los que estás contactando. Y además, tienes que pensar en cómo fue tu relación con ese cliente, si hubo algún problema, alguna discusión, o si al final no terminaron en una buena manera. ¿Por qué? Porque muchos abogados y abogadas no tienen en cuenta esto y a veces tienen un feedback negativo, y eso okay. Sí que resta puntos. Entonces sí hay que ser muy minuciosos al momento de analizar qué tipo de clientes o qué tipo de contactos vas a dar para los rankings.
¿Y hay, por ejemplo, fechas, semanas o un mes en donde se hagan estas llamadas de referencia a los clientes como para avisarles antes o marcarles por teléfono y decirle a las personas que pusimos como referencia, oye, te van a contactar?
Sí, claro. Cuando tú, mira, es que todo también lo tienes ya en las páginas de cada uno de los directorios.
Okay.
Y ellos siempre te van a dar una, te van a decir cómo es el proceso. Muchas veces no lo leemos, la mayoría, yo creo que el 90% no lo leemos. Ahí están todos los pasos que tú tienes que seguir y te dicen la temporada en la cual van a contactar. Sin embargo, los directorios mandan un mail a la persona encargada del marketing, a los socios directamente o a quien tuviste como referencia dentro de tu submission, y le cuentan, le avisan, oye, a partir de tal fecha vamos a hacer el primer mail para que los clientes respondan. Entonces, okay, es válido y deberías hacerlo tú cuando diste los datos de tus clientes, pues llámalos o comunícate con ellos y diles que van a estarse comunicando, que por favor revisen su correo y también que se vayan al spam, porque muchas veces llega el mail a esa carpeta y pues por eso no la pueden contestar. Y también que estén pendientes, pues que ellos le puedan avisar a las secretarias o a las asistentes que van a llamarlo, que posiblemente pueden estarlos llamando, porque pues ahí podría estar pendiendo pues el feedback de esa referencia.
Excelente. Entonces, para resumir, el primero de descripción de las prácticas, pues no ponerle copy-paste a la información que se tiene en el brochure y actualizarlo siempre con temas relevantes en la industria de ese año. O sea, que no se note que es la misma descripción todos los años, todas las submissions. El segundo es la descripción de los asuntos, contarlos para alguien que no es abogado, no utilizarlo palabras rebuscadas, practicar con, pues si se puede, con el personal administrativo para que si ellos entienden la descripción del asunto es porque está muy fácil de entender y esto les facilita a los analistas. Y por último, avisarle a los clientes que los dieron de alta como referencia para que estén pendientes cuando les marquen los analistas de los rankings de que los van a contactar.
Exacto. Y te voy a dar dos extras.
El pilón, los pilones.
Exacto. Uno, cuando empiezas a hacer tus referencias, se vale hacer referencias con colegas. Sí, se vale, okay, es válido para todos. Obviamente es un colega o un amigo de otro despacho que haya trabajado contigo, preferiblemente que te conozca y que tenga una buena referencia tuya. No vayas a cometer el error de mandar algo que no. Entonces sí se vale ese punto. Y otro punto de la descripción como tal, te preguntan mucho, oye, ¿qué punto de vista o qué nos puedes decir de los rankings del año anterior? En muchas oportunidades empiezas a referirte que el trabajo de un despacho es malo o que no es positivo o que tuvo ciertos errores. Siempre hay que ser asertivos en la comunicación y tratar de decir, de tener una opinión que sea algo que tú le puedas aportar al ranking. Por ejemplo, si tú dices, oye, no, lo que pasa es que este abogado que está en esta banda o este despacho ya se ya no existe, ¿no? Eso es algo que va a aportarle a los directorios. Entonces, tratar de ser mucho más asertivos y no recaer en el error de señalar como a tu competencia. Porque si bien sí se vale también, pero evitar caer en señalar puros defectos, sino contribuir al mismo directorio para que se dé cuenta de las actualizaciones que hay en el mercado.
No ser políticos y andar hablando mal de la competencia.
Exacto. O solamente señalar lo mala que es tu competencia y jamás decir lo bueno que eres tú. Eso es un error brutal.
Perfecto. Pues estas fueron las recomendaciones de Milena. Y muchísimas gracias por estos tips.
Y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, Pepe Toriello, y en Twitter como @PepeToriello. Nos vemos en la siguiente.